eterno daño. Al final del día por lo menos nos juntamos. Y si no ganamos nada, nada vamos a perder. Y si terminamos tan a qué, que si vamos como vamos, nunca vamos a saber nada. Na, 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 na. No tengo las pruebas ni tampoco tengo dudas. Mejor intentarlo que quedarse con preguntas. Y si no da para años, disfrutemos lo segundo. Tengamos pasado así, no haya futuro aquí. Tengamos pasado así, no haya futuro aquí. Tengamos pasado así. Quizás no funcionemos, quizás somos opuestos, no lo sé. No tengo las pruebas, ni tampoco tengo dudas. Mejor intentarlo que quedarse con preguntas. Si no da paños, disfrutemos los segundos. Tengamos pasado así, no haya futuro aquí.
Que lo peor que puede pasar, que lo peor que
tengamos pasado así, no haya futuro aquí.
Que lo peor que puede pasar, que lo peor que
tengamos pasado así.
www.radio.com.mx.
Música W Radio. Música W Radio.
bottom. Chord shapes in air. Compress that dissonance if you dare.
Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Asegurar que es robo en la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5:05, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días, los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, qué plan tienen. Es jueves, ya casi casi fin de semana, ya sabe que aquí ya casi casi la última y nos vamos, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es jueves 6 de octubre del 2022, son las 5 de la mañana con 5 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Pues ya llegando a jueves de esta semana. Y bueno, vamos a estar pendientes de lo que va a ser en materia de habilidad, seguridad. Y pues todavía las lluvias no terminan, Vero. Ayer llovió muy fuerte en la zona oriente, Iztapalapa, Iztacalco, al oriente, a la zona suroriente, como es Tláhuac, la zona de Xochimilco, Coyoacán, parte de Tlalpan. Llovió muy fuerte en Zaragoza, incluso se convirtió prácticamente en un río, donde desde la zona de Galatao hasta Santa Margarita, pues los carriles alcanzaron una altura entre 40 a 50 centímetros, vehículos descompuestos, y también en la zona del Estado de México por segundo día llueve en Tultitlán, en el Estado de México, donde de nueva cuenta estaban apenas tratando de secar los muebles de algunas casas que se inundaron, sí. Y de nueva cuenta se afectaron en muchas viviendas en esa zona norte del Estado de México. En la zona centro, en otras alcaldías, llovió con menos intensidad, pero sobre todo la zona sur, la zona oriente, fueron las más afectadas durante la tarde, parte también de la noche, y de lo cual estamos atentos a ver cómo se va a lo largo de este día. La vialidad, pues ya poco a poco empieza a incrementarse, sin mayor problema todavía a esta hora, se desplazan a buena velocidad, pero hay que salir con tiempo, siempre después de las 7, 8 de la mañana, es cuando se complican más las vialidades. Pero el reporte.
Gracias, tan puntual como siempre. Feliz jueves, Víctor.
Pero buenos días, hasta luego.
Y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Amanecemos en la Perla Tapatía con pavimento mojado luego de que estuvo lloviendo durante todo el día de ayer, durante unas 7 horas, y que causó pues varios daños e inundaciones. Por lo menos dejó 40 autos inundados. Esto debido pues a los remanentes de la tormenta Orlén. Uno de los sitios más conflictivos fue la Avenida Patria y Boulevard Puerta de Hierro, a la altura de la Plaza Andares y Landmark, donde por cierto este fin de semana se registró esta balacera que dejó una persona muerta y 6 lesionados. Ahora terminó con una severa negación que superó el metro. En los reportes emitidos por la Unidad Municipal de Protección Civil indicaron que los niveles alcanzaron 80 centímetros y se tuvo que realizar importantes cierres en las arterias. También en la colonia Jocotán, también ahí pasó una fuerte corriente por la calle de Ramón Corona, donde también el nivel alcanzó 1 metro de altura y pues tenía los vehículos flotando, así como la avenida Juan Palomar y Arias, en su curso con la avenida Universidad, el agua también sobrepasó los 40 centímetros. En Guadalajara, también en la avenida Circuito Madrigal y la calle San Gonzalo, en el fraccionamiento con el San Javier, Al menos 5 automóviles terminaron también bajo el agua, mientras que un árbol cayó sobre un vehículo compacto en la avenida López Mateos y Reforma en la colonia Circunvalación Vallarta. También se presentaron las lluvias en el municipio de Tonalá, El Salto y Tlajomulco de Zúñiga, así que se reportaron daños en la parte oriente de la ciudad. Así es de que pues está esta mañana está el pavimento mojado para que manejen con precaución y bueno, de alguna manera se eviten accidentes. Y por otra parte, bueno, pues dándole seguimiento a esta situación que se registró ahí mismo en Andares, bueno, pues ya los dos pistoleros fueron ya acusados ante un juez con sede en Puente Grande por delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio. Entre ellos se encuentran Luis Raúl, de 45 años, y Jonathan Everardo, N, de 23. Sin embargo, la defensa pidió la ampliación del término a 144 horas y no será hasta el próximo lunes donde se define si son vinculados a procesos. Sin embargo, los implicados se encuentran internados en el hospital de Zoquipan, en Zapopan, y pues no pueden ser llevados a la penitenciaría hasta que no sean dados de alta. Así que se llevó a cabo esta audiencia por la videoconferencia correspondiente. Pues parte de lo que tenemos, Vero. Muy buenos días.
Intensa la información en Jalisco. Gracias. Te mando un fuerte abrazo, Toño.
Hasta luego. Buen día.
Noticias W.
Vamos por lo pronto con lo más destacado en las últimas horas. Y es que hubo una masacre en San Miguel Totolapan, Guerrero. El ataque de hombres armados dejó 18 personas muertas, entre ellos el alcalde Conrado Mendoza. En Morelos asesinan también a la diputada Gabriela Marín Sánchez. Giran alerta migratoria contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Basta de perseguir a opositores, responde el mandatario, el exmandatario. Vinculan a proceso al papá de Mauricio Tabe por tentativa de homicidio. Comparece en el Senado de la República el canciller Marcelo Ebrard, presentará una nueva demanda contra armerías de Estados Unidos y asegura que México no romperá relaciones con Nicaragua. Y en el ámbito internacional, aumenta la tensión. Corea del Norte dispara otros 2 misiles al mar de Japón. Y en un despacho de última hora que nos remite nuestra redacción a través de mi compañera Ivette Parga Ávila, al menos 32 personas han muerto, entre ellos muchos niños, en un tiroteo registrado este jueves en una guardería del noreste de Tailandia. La policía indicó...
El clima del meteorológico.
Le termino esta información internacional de última hora, de al menos 32 personas han muerto, entre ellos muchos niños, en un tiroteo registrado este jueves en una guardería del noreste de Tailandia. La policía indicó en su cuenta de Facebook que el sospechoso, identificado como un exoficial de la policía de 34 años, se suicidó tras el ataque. Ahora sí, vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Tómelo muy en cuenta para que no nos sorprendan las lluvias. Juanita Díaz, adelante.
Hola, Vero, muy buenos días. Pues sí, como comentas, van a continuar las lluvias todavía. Para hoy se está pronosticando el sistema frontal número 2 afectando el norte del país. Este va a estar interaccionando con un centro de baja presión en niveles altos de la atmósfera y va a estar dejando lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, así como fuertes en Sonora, además de vientos de 50 a 60 kilómetros por hora en dichos estados. Por otra parte, se está pronosticando también lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato, además de lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, estados del occidente como Durango, Michoacán y Guerrero, y estados del centro del país, incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México. Esto favorecido por canales de baja presión en el interior del país, la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México. Como verás, todavía mucha lluvia aquí en el interior del territorio. En cuanto a temperaturas, se está pronosticando mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados en el estados de Chihuahua y Durango, así como de 0 a 5 grados centígrados en algunos estados del centro del país, incluyendo Oaxaca y Veracruz. En contraste, las temperaturas máximas se estarán registrando en Baja California y Sonora con valores entre 35 a 40 grados centígrados. En esta ocasión no tenemos bajas presiones con potencial ciclónico cercanas al país, sin embargo se está manteniendo en vigilancia una zona con alto potencial ciclónico en el sureste del Mar Caribe. Aquí en la Ciudad de México se está pronosticando que bancos de niebla ahorita al amanecer y el ambiente de frío, de fresco a frío. Por la tarde está pronosticando nuevamente lluvias puntuales fuertes, viento de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de hasta 40 kilómetros por hora, esto en zonas de tormenta. La temperatura mínima va a estar oscilando entre 11 a 13 grados centígrados y la máxima entre 21 a 23 grados centígrados. Pero esta es la información que tenemos para este día.
Fresquito y refresquito, así que a salir con la gabardina, con el cubrebocas, chamarra y también con el paraguas. Gracias, Juanita Díaz, que tengas maravilloso el jueves.
Al contrario, Vero. Muy buenos días.
La información al momento.
Pasión. Híjole, nos vamos a Guerrero. Hubo una masacre ayer por la tarde en Totolapan, Guerrero, San Miguel Totolapan. Mataron al alcalde y a 17 personas más. Un grupo armado, autodenominado los Tequileros, abrieron fuego en la presidencia municipal y en una casa al lado donde se encontraba el papá del alcalde con varias personas más. Vamos a escuchar, híjole, le advierto que es un video muy fuerte el que vamos a poner, el audio del momento en el que los familiares entran al lugar de la masacre y encuentran a sus familiares asesinados. Escuchemos. Esto es lo que se vivió apenas ayer por la tarde noche en Guerrero, después de que un grupo armado abrió fuego en Totolapan, San Miguel Totolapan, Guerrero, mataron al alcalde y a 17 personas más. Voy con mi compañera Laura Sánchez, que nos tiene más información al respecto. Adelante, Laura.
Pero me da gusto saludarte. Hombres armados, al parecer del grupo delincuencial Los Tequileros, asesinan al presidente municipal de San Miguel Totolapan, a su padre, el exalcalde de ese municipio, y a 16 personas más, en su mayoría funcionarios del ayuntamiento. Este miércoles, en las instalaciones del ayuntamiento de San Miguel Totolapan, civiles armados arribaron al lugar y dispararon contra el edificio municipal. Posteriormente entraron y le dispararon a varias personas. También hubo disparos en la comandancia de la policía preventiva y posteriormente a una casa particular. De acuerdo a la información de la Fiscalía del Estado de Guerrero, 10 cuerpos fueron identificados por familiares y 8 más aún no son reconocidos. Entre los cuerpos identificados se encuentra el director de Seguridad Pública, un cuñado del alcalde, un consejero del alcalde, el administrador de la jurisdicción sanitaria de Tlapehuala, 2 elementos de seguridad personal del presidente municipal, el dueño del lugar donde se localizaron los cadáveres y su hijo. 3 personas heridas fueron trasladadas en helicóptero para su atención médica a un hospital del estado. El presidente municipal tenía una reunión de trabajo con su equipo de trabajo en este domicilio particular, hasta donde llegaron los delincuentes y dispararon contra los asistentes. Todos fallecieron. En el ataque armado murieron un total de 18 personas y 3 heridos. Elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional, la Defensa Nacional y la Marina se encuentran en el municipio de San Miguel Totolapan, brindando resguardo a la población. Se desplegó un operativo para buscar y detener a los responsables del ataque armado. Cabe recordar que en el 2018 se reportó la muerte de Raibel Jacob del Monte, líder de los Tequileros, y este martes se enviaron un video por redes sociales en donde este grupo delincuencial anunciaba su arribo al municipio para tomar la plaza. Desde Guerrero, Laura Sánchez.
Gracias, gracias por la información, Laura Sánchez. Así están las cosas, sigue resguardada la zona y sigue pues vigilando las autoridades de seguridad toda esa región, es de la montaña de Guerrero. San Miguel Totolapan, Guerrero, mataron al alcalde y a 17 personas más. De Guerrero nos vamos ahí cerquita, a Morelos. Asesinaron a una diputada local. Luis Alberto Beltrán, adelante.
Gracias, Vero. Muy buenos días. Efectivamente, este miércoles por la tarde fue asesinada a tiros la diputada local plurinominal del partido Morelos Progresa, Gabriela Marín Sánchez, al salir de una farmacia en la colonia El Empleado, al norte de Cuernavaca. La legisladora iba a subirse a su camioneta cuando llegaron sujetos armados en una motocicleta. Uno de ellos se le acercó y le disparó a quemarropa, lo que le provocó su muerte. Su chofer fue lesionado de un disparo y fue llevado por paramédicos a un hospital privado. Hasta este sitio llegaron elementos del Mando Coordinado Policía Morelos, del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para iniciar un operativo por tierra y aire a fin de ubicar a los presuntos responsables, pero tuvieron resultados negativos. El fiscal del estado, Uriel Carmona Gándara, arribó a la escena del crimen para encabezar las investigaciones. En sus redes sociales, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo condenó el homicidio y aseguró que en Morelos no se permitirán ataques que vulneren a la sociedad. De igual forma, compañeras y compañeros diputados llegaron al lugar de los hechos y se unieron para exigir justicia por este crimen. Gabriela Sánchez Marín había concluido sus actividades con la entrega del Premio Estatal de Abogados Antonio Díaz Soto y Gama 2022, que se llevó a cabo al mediodía en el Palacio Legislativo, y en sus redes sociales felicitó a los galardonados. Las primeras investigaciones indican que en el trayecto a su domicilio hizo una escala en la farmacia Guadalajara de la colonia El Empleado y fue atacada a balazos. Gabriela Marín, originaria de Chalcatzingo, municipio de Jantetelco, tomó protesta como diputada local suplente el pasado 12 de julio por determinación de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que le revocó la diputación suplente a Roberto Yáñez Moreno, de su mismo partido. Desde Cuernavaca, Morelos, para Noticias W, Luis Alberto Beltrán.
Gracias, Luis Alberto, gracias por la información. De Morelos, nos vamos a Nuevo León. Renunció el fiscal de este estado. Ariadna Garcino nos tiene los detalles. Adelante, Ariadna.
Hola, ¿qué tal, Vero? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto y te comento que el titular de la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, presentó la mañana de ayer miércoles su renuncia al cargo a tan solo 18 meses de finalizar su periodo. Fue a través de un documento firmado y enviado a la Oficialía de Partes del Congreso Local que el exfuncionario señaló que su decisión se debe a que busca su jubilación tras más de 40 años de fungir como servidor público desempeñándose en diversos cargos. Además también de mencionar que abre la puerta a nuevos retos profesionales y se retira con la satisfacción de ofrecer seguridad a nuevas generaciones. En el documento que presentó, también destaca que dio lo mejor para poder consolidar un nuevo modelo de investigación, además del arranque de una Fiscalía de Justicia completamente autónoma. Y ante esta decisión fue mediante un comunicado que la Fiscalía General del Estado de Nuevo León indicó que por el momento en su lugar estaría Pedro Arce Jardón, quien ha sido ex subprocurador de Ministerios Públicos en la administración de Rodrigo Medina. Y ante esto, el Congreso local pues deberá designar al nuevo fiscal general del estado. Sin embargo, este proceso pudiera tardar semanas o meses. En este sentido, de manera extraoficial, se ha informado que es muy probable que en su lugar pueda entrar Adrián de la Garza, quien ha sido alcalde de Monterrey, además de que también ha sido procurador de justicia aquí en Nuevo León. Y la renuncia del fiscal pues ocurre a unos días de que la Fiscalía General de la República atrajera oficialmente la investigación sobre la muerte de la joven Devani Susana Escobar Basaldúa. Hay que recordar que el pasado 18 de agosto el subsecretario Ricardo Mejía pues habría informado a la Fiscalía de Nuevo León que estaría formulando una imputación penal contra quienes resulten responsables de obstruir la justicia al inicio de la investigación del caso de la muerte de esta joven. Y así las cosas por aquí en la entidad, en Nuevo León, seguiremos pendientes. Muy buenos días.
Buenos días, Adriana Garcino. Muchas gracias por la información esta mañana. En otras noticias, otra vez estuvo lleno ayer el Senado de la República, casa llena, pero por la comparecencia del canciller Marcelo Ebrard, fue a comparecer, estuvo en el banquillo de la Cámara Alta en el marco del cuarto informe del presidente López Obrador. Y bueno, le preguntaron varios temas y entre ellos, pues él dijo que va a presentar una segunda demanda contra las armerías de Estados Unidos, porque para el gobierno mexicano pues son las que se encargan de promover el tráfico de armas, y entonces el canciller dijo que se va a presentar una segunda demanda luego de que fracasó la primera demanda, y pues las autoridades, los jueces estadounidenses dijeron no, pues eso no procede, eso no procede, y Marcelo Ebrard insistió en que va de nuez otra demanda contra armerías de Estados Unidos. Vamos a escuchar.
Y vamos a presentar una segunda demanda que ya está preparada, tomando como base otro elemento jurídico nuevo, que es la aprobación en Estados Unidos de una ley bipartidista de seguridad que establece límites legales a las empresas que venden armas respecto a la utilización de esas armas. Dicho de otro modo, prestanombres o que faciliten la violación de las disposiciones legales norteamericanas. Entonces, esa segunda demanda la vamos a presentar muy probablemente la semana entrante.
La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, le cuestionó la política exterior de nuestro país. Dijo, pues tal parece que usted tiene una visión de la política exterior, el presidente tiene otra, el presidente dice una cosa, usted parece que hace otra para detener ahí los golpes. Esto es lo que dijo la senadora Claudia Ruiz.
Nos preocupa genuinamente observar que nuestra política exterior ha tendido, sin duda, no por diseño, a distanciarnos de nuestros aliados estratégicos, a disminuir nuestra imagen de socio confiable y a utilizar las relaciones exteriores del país en ocasiones como instrumento de propaganda electoral y no como un engranaje del Estado. En pocas palabras, nos preocupa que nuestra política exterior no sea el eje articulador que siempre ha representado para enfrentar las transformaciones globales, pues hoy la coyuntura interna es la que determina nuestra relación con el exterior.
Y es que, ¿cómo no pensarlo, cómo no decirlo, si el canciller Marcelo Ebrard es aspirante a la presidencia de la República? Por eso ayer los opositores le decían, pues usted ocupa cualquier salidita al exterior para promocionarse electoralmente. El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, también le reclamó la situación de México frente a Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega apresa a los opositores, tiene en la cárcel a sus críticos, a sus excontendientes por la presidencia, todo aquel que se le opone lo lleva a la cárcel, como ha pasado también con la iglesia, persigue, viola derechos humanos a los obispos, los que no están con el régimen, los mete a la cárcel, los amedrenta. Fue un reclamo que hizo ayer el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, de esta manera. Vamos a escuchar.
Le suplico que México condene a ese gobierno que no es de izquierda, deshonra a la izquierda del mundo. Es un gobierno criminal. José López Portillo rompió relaciones con Somoza. Si usted fuera presidente de México, ¿rompería relaciones con un país que viola los derechos humanos como Nicaragua?
Y la respuesta fue inmediata del canciller. No, ahorita no hay necesidad. No, pues México respeta, dice. Escuchemos a Marcelo Ebrard.
La opción de romper relaciones hoy no la tenemos como una opción de corto plazo, porque pensamos, además de las razones de nuestra tradición diplomática, tendríamos que romper relaciones con muchos países en donde hubiese violaciones a derechos humanos. Ahora, si llega a haber otras circunstancias en el futuro, pues a lo mejor haríamos otra cosa.
A lo mejor haríamos otra cosa, pero por lo pronto no pasa nada, encarcela a los opositores, amedrenta a quien no está con el régimen. Encarcela obispos, pero no pasa nada para el gobierno mexicano respecto a sus relaciones diplomáticas con Nicaragua. A otro tema que dio la nota en las últimas horas, van contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Emitieron una alerta migratoria. Cuéntanos, Sandra Tapia, adelante.
Así es, Vero, te saludo. Buenos días. El Instituto Nacional de Migración emitió este miércoles una alerta migratoria. ¿Contra quién? Contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Este organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación explicó en un comunicado que se dio trámite a la solicitud de la Fiscalía General de la República al mediar una orden de aprehensión en contra del exmandatario emitida por un juez de distrito por su probable intervención en hechos delictivos de delincuencia organizada. Con este aviso, las autoridades de México deberán notificar, verificar e informar sobre los movimientos de ingreso-salida hechos por el exmandatario tamaulipeco. De hecho, tiene unos días que el exmandatario panista publicó que no se había dado a la fuga, ya que aseguró que se encontraba con su familia en un rancho de su propiedad en el municipio de Soto La Marina. Dejó el cargo este 30 de septiembre, pero no asistió a la toma de protesta de Américo Villarreal, gobernador actual del estado, un gobernador que sale de las filas de Morena. Y García Cabeza de Vaca explica que no fue a esta toma de protesta porque no lo invitaron. Así que entre los asistentes a esta toma de protesta de Américo Villarreal estuvo presente Santiago Nieto, quien era el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y quien durante su cargo inició investigaciones contra García Cabeza de Vaca por operaciones regulares. ¿De qué se le acusa a este exgobernador de origen panista? Pues desde 2020, desde agosto de 2020, era ya investigado por la Fiscalía General de la República por una orden de y que resultó en una orden de aprehensión en su contra, con base en la cual el Congreso de la Unión aprobó su desafuero para que se pudiera proceder penalmente en su contra. Pero la petición no prosperó debido a que este caso llegó a la Suprema Corte, quien determinó que la instancia legalmente facultada para eliminar o no el fuero de este panista era el Congreso de Tamaulipas. Así que ya desde agosto de 2020 se llevaron a cabo estas investigaciones en contra de este exmandatario y que hoy deriva en esta alerta migratoria. Vero, ese es el reporte.
Gracias. Y por supuesto hubo reacciones. El mismo exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca dijo: dejen de meter distractores entre la realidad que vive el país, dejen de perseguir a los opositores. En la Cámara de Diputados también hubo reacciones. Qué gusto saludarte, Jaime Obrajero. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda, expresó su rechazo a la alerta migratoria para evitar que salga del país el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien es sujeto de una orden de aprehensión por su probable intervención en delitos de delincuencia organizada. De hecho, el propio exmandatario panista consideró que además de ser una evidente persecución política del gobierno contra sus opositores, tanto la alerta como la orden de aprehensión son auténticos distractores. Pero también Santiago Krill vio muy sospechosista y una abierta represalia que se persiga así al exgobernador tamaulipeco apenas unas horas después de que su hermano Ismael García Cabeza de Vaca y otros legisladores votaron en contra de ampliar la presencia militar en las calles hasta el 2028. De hecho, a otros legisladores, dijo, los amenazaron para impedir que votaran en contra de dicha prórroga. Vamos a escuchar.
Es claro que esa alerta migratoria en contra del gobernador Cabeza de Vaca se da a menos de 24 horas que su hermano en el Senado vota en contra de la prórroga planteada en el artículo 5 transitorio. Eso no se puede pasar por alto porque había otros senadores y senadoras que estaban siendo exhibidos en los medios de comunicación con amenazas de representantes de este gobierno y que se pusieron del otro lado.
En conferencia de prensa, Krill Miranda se refirió también a la ruptura de la coalición Va por México luego de que senadores del PRI y el PRD apoyaron con sus votos a Morena para alcanzar la mayoría calificada y sacar adelante la prórroga militar en el Senado de la República. Vamos a escuchar.
Vamos a reconstruir nuestra alianza, una alianza social y con quien podamos de los actores políticos que quieran enfrentar al régimen y que crean en la democracia y en los valores que representamos nosotros.
respecto a la iniciativa de reforma a la ley orgánica del Congreso que presentó la legisladora del Partido del Trabajo, Margarita García, para prohibir al presidente de la Cámara de Diputados presentar controversias constitucionales ante la Suprema Corte sin la autorización del Pleno, el panista retó a que presenten dicha propuesta. Es más, advirtió que él presentará las controversias que sean necesarias para defender al Congreso de arbitrariedades de la mayoría legislativa o bien del Ejecutivo. Vamos a escuchar.
Y por supuesto que puedo presentar controversias en el momento que así lo determine, porque considere que deba yo defender lo que es la competencia y las funciones constitucionales de la Cámara de Diputados. Y no lo dude. Lo haré cuando sea necesario, a pesar de que alguien, algunos o la mayoría pida mi remoción. En esto yo no juego. Yo no vine aquí para quedar bien con unos o con otros a costa de cumplir o no con mis responsabilidades. Y quiero dejarlo muy claro, que presenten la iniciativa, a ver si tienen las dos terceras partes.
Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias, Jaime Obrajero. En otras noticias, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, anunció ayer que buscará la presidencia de la República en el 2024. Advirtió que esto solo será posible mediante una alianza. Silvano Aureoles consideró que la alianza opositora no está muerta y que buscará ser un candidato fuerte, pues reconoció que ir solo con el PRD, partido al que pertenece, sería insuficiente para enfrentar al obradorato. Dio una conferencia de prensa en un hotel aquí en el centro de la Ciudad de México y dijo lo siguiente. Vamos a escuchar a Silvano Aureoles.
Vamos a hacer los cambios que la sociedad mexicana demanda. Una alianza o coalición fuerte que sea competitiva en el 24 frente al oficialismo. Soy de vocación dialoguista y aliancista. Y voy a luchar porque eso suceda. Mi apuesta no es a que vayamos aislados, aunque pudiera ser muy atractivo para mí caminar en la ruta de construir solo desde el PRD. No es suficiente eso, hay que ser muy realistas. Y voy a luchar para que vayamos juntos.
Silvano Aureoles, ex senador también de la República, informó que iniciará en breve una gira por los 32 estados de la República Mexicana para consolidar un proyecto rumbo al 2024. Dijo que está apoyado por la organización Sigamos Adelante, que va a transparentar todas sus acciones y todos sus gastos y los recursos con los que se le apoye para esta pre-campaña que iniciará en diferentes estados de la República Mexicana. Ayer por la tarde mi compañero Enrique Hernández Alcázar entrevistó a Silvano Aureoles y dijo una cosa en esa entrevista. Dijo, no me llames corcholata porque las corcholatas se destapan y se tiran. Yo soy un aspirante a la presidencia de la República. Bueno, pues no le diremos corcholata a Silvano Aureoles, que se ha destapado como aspirante presidencial. Vamos a otras noticias, vamos a otras informaciones en esta mañana. El caso del papá del alcalde en Miguel Hidalgo, el caso Tabe. Evangelina Hernández nos tiene más información. Adelante, Evangelina.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Daniel Tabe, papá del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, fue vinculado a proceso acusado de tentativa de homicidio calificado luego de amenazar con un cuchillo a un trabajador del Instituto de Verificación de la Ciudad de México. Sin embargo, se determinó que va a llevar su proceso en prisión preventiva domiciliaria. Además, de acuerdo con la versión de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, el juez fijó el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria. Después de que se hiciera oficial este anuncio, Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, dijo que no haría declaraciones sobre el caso de su papá. A través de sus redes sociales, precisó: su abogado es el responsable de su defensa y de sus comunicaciones. Cada quien saque sus conclusiones sobre el uso político de la justicia. Por mi parte, agregó, seguiré trabajando por los vecinos que me dieron su confianza. Hasta aquí el reporte. Buen día.
Buenos días, Evangelina. Voy contigo, Octavio García. ayer fue el Día Internacional del Docente. Cuéntanos, Octavio.
Así es, Vero, ¿qué tal? ¿Cómo te va? La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, y el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el maestro Alfonso Cepeda Salas, encabezaron una reunión de trabajo donde refrendaron su disposición para trabajar de manera colaborativa por el bien de la educación. Durante el acto, que coincidió con el Día Mundial de las y los Docentes, la titular de Educación Pública destacó que su administración mantendrá una relación de trabajo y de respeto hacia la representación sindical. Por su parte, el secretario general del CENTE, Alfonso Cepeda Salas, ratificó la voluntad del magisterio para construir una relación cooperativa y de corresponsabilidad para afrontar juntos los desafíos del sistema educativo y garantizar el derecho a la educación de todo el pueblo de México.
Proponemos unir esfuerzos, trabajar paralelamente, para edificar desde la educación los más sentidos cimientos para la cuarta transformación que lidera nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y construir esta etapa de desarrollo nacional con libertades, justicia, bienestar y esperanzas de un futuro mejor para todos los mexicanos.
Ante servidores públicos de la SEP e integrantes de los órganos nacionales de gobierno sindical y secretarios seccionales del CENTE de todos los estados del país, Ramírez Amaya afirmó que bajo esa premisa se podrán atender problemáticas laborales de maestros y trabajadores. Reiteró que la dignificación del magisterio nacional es prioridad para esta administración, por lo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la basificación de 650,000 trabajadores del sector. En ese sentido, el maestro Cepeda Salas explicó que en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros existen contenidos que limitan a los docentes el acceso a promociones, sobreregulan procesos, dificultando el ejercicio de algunos derechos y, en algunas entidades, se llega a extremos incomprensibles de las autoridades educativas estatales. Por ello, dijo, apelamos a la voluntad expresa del presidente y de la secretaria de Educación de impulsar en el ámbito respectivo leyes en las que prevalezca la justicia. Asimismo, insistió en la propuesta de ampliar a todos los planteles los programas La Escuela es Nuestra y Escuelas de Horario Extendido, con el fin de erradicar desde la educación la inequidad, desigualdad, exclusión y pobreza. La sociedad, dijo, los padres de familia, las comunidades educativas y desde luego el gobierno de México cuentan con el magisterio. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación trabajará siempre a favor de México, afirmó Cepeda Salas. Hasta aquí el reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días, gracias. Gracias, Octavio García. Nuestro colaborador Luis Diego Rodríguez ya está listo. ¿Qué nos trae hoy? Adelante.
Muy buenos días, Vero Méndez. Muy buenos días a todo el auditorio de W Radio. Balón y pie a veces también forman parte del contexto de tragedias, pues las tribunas de los estadios fueron tema de conversación la semana pasada. Dos tragedias ocurrieron. Vayámonos a Santiago de Chile. Lo que debía ser un partido lleno de color, alegría, cánticos, se transformó en una tragedia con pocos precedentes similares en los últimos años. Pues los aficionados de Colo-Colo asistieron al Estadio Monumental para realizar el popular arengazo antes del clásico del fútbol chileno ante la U Católica. En medio de la emoción, el techo de la grada del sector Cordillera se colapsó y dejó a varias personas heridas. El fútbol chileno se ha llenado de violencia ante el barrismo controlado por grupos delictivos, y en esa ocasión, ese barrismo extremo trajo como consecuencia 10 personas que resultaron heridas. Aunque no me gustaría contar esto, este no fue el único hecho lamentable generado desde las gradas de un estadio de fútbol el fin de semana pasado, pues a pesar de la escasa tradición futbolística que le conocemos a Indonesia, les tocó ser el foco del fútbol mundial, pues al menos 174 personas murieron por una estampida en el estadio de Canjuarán en la ciudad de Malang, en un derbi entre el Arema y el Persebaya Subraya. Tristemente, los aficionados del Arema Fútbol Club nunca habían perdido en 2 décadas ante su archirrival, y menos en su casa, y eso fue motivo para que varios miles de seguidores exaltados saltaran al terreno de juego a pelearse con todo lo que se les ponía enfrente. Las imágenes fueron completamente lamentables. aficionados golpeando en la cancha con todo tipo de objetos, niños llorando, familias corriendo, y el último registro menciona que al menos 174 personas perdieron la vida. La policía intentó actuar, pero se vio rebasada. Empleó algunos gases lacrimógenos, pero eso provocó el pánico en el estadio. Algunos botes de gas cayeron en las gradas, lo que llevó a las masas a huir a una salida, donde muchos perdieron la vida asfixiados. Lamentable lo que sucedió en el fútbol a unos días de la Copa del Mundo, pues se vio ensuciado por escenas lamentables generadas por el barrismo o hooliganismo extremo. Yo soy Luis Diego Rodríguez, nos vemos la próxima. Y que sigan juntos, balón y pie.
Gracias, Luis Diego. Muchas gracias por las reflexiones que nos acercas en este amanecer. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este jueves, en este casi viernes de principio de octubre, mi querida Vero. Y bueno, ¿de qué se trataron las tendencias? Ayer, por supuesto, tendencia importante, pues lo que sucedió en torno a... Pues estamos en época de premios Nobel, estábamos en época de anuncios, de nominaciones, de cosas, digamos, trascendentales. Y ayer el presidente López Obrador se enojó, parece ser, porque pues está nominado Zelensky. Y bueno, pues dijo, ay, ¿cómo va a estar una de las dos partes de la guerra nominadas al Premio Nobel de la Paz? ¿Cómo puede ser?
Me hubieran nominado a mí, ¿no? Ya nada más le faltó decir.
Sí,
Porque yo les puse un plan de paz bien bueno, sí, nada más que sí. No le hicieron mucho caso, pero estaba muy bueno.
Híjole, el presidente sí, bueno, pues sí le... Lo dijo así y no mencionó que lo hubieran nominado a él, pero sí, por supuesto, este enojo porque pues está nominado Zelensky. Bueno, Volodymyr Zelensky, bueno, pues sí, se dio a notar ayer, por supuesto, y también hubo una respuesta de Zelensky por la tarde en torno a pues a Latinoamérica dirigido, no esencialmente a México, pero sí decía, oigan, ¿qué diría? ¿De qué lado estaría Simón Bolívar? ¿De qué lado estaría Miguel Hidalgo? Entonces ahí sí sentimos un poquito el guiño por parte de Zelensky hacia este lado del mundo. Pero bueno, pues por supuesto las palabras del presidente López Obrador, bueno, pues tuvieron eco. Y sí, ayer lo escuchamos, lo vimos. Y sí, por supuesto esta molestia por, decía él, involucrar o nominar a una de las partes al Premio Nobel de la Paz. Una de las partes involucradas en esta guerra. Así que bueno, por supuesto, como decíamos... pues se resintió en toda la comunidad pues digital, tuitera y todos los que decían, bueno, pues como que quería su nominación el presidente, pero bueno, pues así esta situación con el presidente López Obrador también. Bueno, pues estamos a la espera justo de lo que se anuncie con el Premio Nobel de Literatura. Por ahí dicen que a la 1 hora de Estocolmo estará ya, digamos, empezará el anuncio, empezará la conferencia de prensa por parte del comité organizador, así que bueno, pues estamos justo a la espera en que unos 13 minutitos más estaremos sabremos quién será condecorado con este premio, así que bueno, pues a estar atentos a todo lo que se diga, así que empieza a la 1 de la tarde, tiempo de pues Estocolmo, mi querida Vero. Así
siempre
que bueno,
es emocionante, ¿verdad?
Pues sí,
siempre
es
muy emocionante esperar el Premio Nobel de Literatura o el Premio Nobel de la Paz. Siempre es muy emocionante. Entonces, estamos muy pendientes de la Real Academia Sueca para que se anuncie el Premio Nobel de Literatura. Hay muchas apuestas, ¿no? Escritores ya muy consolidados, también escritores jóvenes. Y pues siempre la incógnita agita mucho los momentos.
Sí, por ahí dicen que hasta Salman Rushdie, que acuérdate que fue víctima de un ataque apenas, así que algunos sí lo tienen ahí en la mira, quién sabe, la verdad es que no tenemos idea, pero bueno, pues sí, por supuesto, como bien dices, hay muchas apuestas, hay mucha gente que tiene a sus favoritos, mi querida Vero.
Pues ahí están las tendencias y sin duda, en cuanto se dé a conocer, se disparan las redes sociales. Gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve y regresamos con la mirada global y pasamos la estafeta informativa.
Estás escuchando
Noticias W.
Escuchas W Radio.
Así es Radio.
W Radio.
¿Escuchas? Así es Radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Faltan 45 días para el Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XTW
Radio. W Radio.
¿Escuchas? W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W.
Noticias W.
En W Radio.
Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente.
Mirada global.
Hola, Vero, ¿qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos en jueves y vámonos ya prontito con la información. Corea del Norte lanzó un nuevo misil balístico al mar de Japón, el segundo en esta semana, y en esta ocasión coincidió con la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde, por cierto, el embajador de México, Juan Ramón de la Fuente, condenó estas acciones.
Desde 2017 no se había presentado una situación tan grave como esta. En los últimos meses, la República Popular Democrática de Corea había intensificado ya el ritmo de lanzamientos y del uso de nuevas tecnologías. Lo anterior deja también en evidencia la incapacidad que ha tenido este Consejo para evitar que la RPDC continúe fortaleciendo y desarrollando su programa balístico en detrimento de la arquitectura de desarme y no proliferación.
Vamos a Rusia, donde el presidente Vladimir Putin anunció que no serán llamados a las filas del ejército estudiantes que cursen la universidad en instituciones privadas con licencia estatal, tampoco aquellos que hagan cursos de posgrado, ni los que estén inscritos en instituciones educativas religiosas. Todos ellos no tendrán que combatir en la operación militar especial en Ucrania. Cabe destacar que el llamado que hizo el gobierno ruso a los hombres jóvenes a enlistarse provocó una migración masiva, mientras el Ministerio de Defensa ruso informó que más de 200.000 ciudadanos ya se han incorporado a las filas de un total de 300.000 reservistas que deben ser movilizados. Y hablando de resistencias, mención especial tienen las jóvenes estudiantes de Irán, quienes en una acción histórica se han quitado el yihad y han condenado las acciones de las autoridades tras la muerte de Mahsa Amini, quien fue hallada sin vida el pasado 19 de septiembre tras ser detenida por la policía de la moral por llevar el yihad, el velo tradicional, demasiado suelto y mostrar algo de pelo. Así, las mujeres de secundaria hasta universidad, al interior de sus salones y con la cabeza destapada, se pronunciaron en contra de los retratos del ayatolá Jamenei y del fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Khomeini. Desde que estallaron las protestas el mes pasado, el gobierno iraní ha acusado a las manifestantes de ser una amenaza peligrosa y ha culpado a Estados Unidos e Israel por propagar los disturbios. Bueno, pues en este contexto, actrices como Marion Cotillard y Juliette Binoche han mostrado su solidaridad y ellas mismas se han cortado mechones de cabello. Para cerrar, ha trascendido que la coronación de Carlos III será el 3 de junio de 2023, de acuerdo con funcionarios reales citados por el portal Bloomberg. El plan es que sea una coronación poco ostentosa, considerando la crisis económica por la que atraviesa el Reino Unido, pues haciendo cálculos, la coronación de su madre, Isabel II, costó lo equivalente a 46 millones de libras de hoy. Y hasta aquí con la información. Gracias, buen día.
Noticias W.
Gracias, Carla Santillán, por la mirada global y gracias a ustedes, queridos madrugadores, por sus mensajes. Cada vez es más grande nuestra comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes, pero mucho, mucho antes de que salga el sol. Ustedes se llevan la mejor información, lo más destacado en las últimas horas. Y por acá me saluda Vero Méndez, buenos días, me dice Rojo. Les mando un abrazo, saludos, gracias, gracias por sumarte a nuestra comunidad de madrugadores, gracias por sus mensajes todas las mañanas. Dice Mario Mora, también anda por acá, ayer te escuchaba un poco cabizbaja, pero no, Mario, nada en particular. Yo creo que pues estábamos casi terminando el trabajo en el Senado de la República, estábamos acabando prácticamente de madrugada la sesión. No es que la sesión haya terminado en la madrugada, pero ya sabes que hay que ponerse a escribir y hay que ponerse a preparar audios, entonces igual y era eso, Mario. Pero todo bien, todo muy bien, gracias por el saludo, gracias por preocuparte. También nos saluda por acá Mix Romero. Berito, un abrazo desde Estados Unidos. Me gusta escucharte, me acompañas a la hora del trabajo. Gracias, muchísimas gracias, Mix. También, ¿ahora qué hice? Así se llama en Twitter, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Así se llama, ¿ahora qué hice? Dice Vero, buenos días. Según Claudia Sheinbaum, mandó a la Copa FIFA a Iztapalapa. Pues no, que es muy fifí ese premio. Bueno, pues ahora sí que cada quien hace lo que puede, cada quien hace lo que quiere. Gracias. Tere Chávez también anda por acá. Vero, te felicito por tus crónicas legislativas. Ayer prendieron la radio. Gracias, Tere. Muchísimas gracias. Dice, son inigualables. Pues hacemos lo que nos gusta. Gracias. También María Rosales dice, Vero, saludos. Saludos a todos. Que te recuperes de tu oído. Ah, sí, he andado con un malecillo ahí en el oído, pero todo bien. También Rebeca dice, Vero, saludos. Denise García, gracias por informarnos desde temprano. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Ya saben que ustedes son el principal motor de este espacio informativo. Ustedes son los que nos mueven, los que nos llevan, los que nos traen, los que nos permiten acompañarles en su amanecer, los que nos permiten ser parte de su vida, los que nos permiten ser parte de su día. Y ya sabe que aquí madrugamos porque el que madruga y se informa desde temprano, pues puede tomar mejores decisiones. No se mueva, no le cambie. Ya viene Así las Cosas con Gaby Barkentin, Javier Risco y la voz informativa de las mañanas, Ivette Parga Ávila. Mi querida Gaby, muy buenos días.
¿Cómo estás, mi Vero? Buenos días en este jueves 6 de octubre. Mucha lluvia, la verdad, acá por la Ciudad de México.
Sí,
y el tráfico está un poquito intenso a pesar de la hora.
Es lo que nos comentaba Víctor, sí, dijo, a pesar de que es tempranito, ya váyanse moviendo
porque hay bastante tráfico. La verdad me tocó bastante más tráfico que otros días y bueno, muchos charcos y demás. Así que, mi Vero, pues a manejar con cuidado si están aquí en la Ciudad de México y sé que en Guadalajara también llovió tremendo, así que bueno, pues a cuidarnos, mi Vero. Y pues ya arrancamos unos minutitos más en este jueves. Vaya jornada violenta el día de ayer en Guerrero, en Morelos. Nos vamos a enlazar allá a Guerrero. Confirman 18 víctimas de la masacre en San Miguel Totolapan, allá en Guerrero. Y bueno, pues vamos a hablar tanto con Juan Angulo, director de El Sur de Guerrero, pero también con Sandra Luz Valdovinos, la fiscal general del estado. Y por otro lado, lo sucedió en Morelos. Asesinaron a la diputada Gabriela Marín al salir de una farmacia de Cuernavaca. Vamos a tener el reporte de nuestro corresponsal por allá. Y nombran como nuevo fiscal del caso Ayotzinapa a Rosendo Gómez, hombre muy cercano al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. De esto vamos a hablar con Pablo Ferri, periodista del País, pero también con Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Ayer, de hecho, sacaron un comunicado y no están nada contentos por la manera como se están llevando a cabo estas cosas. Así que hoy vamos a hablar con él. Hoy no está Enrique Quintana, pero entra al quite Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos? Y es semana de ganadores de Premio Nobel. Ya hablamos de los galardonados en física, en medicina. Hoy vamos a explicar los premiados en química y también estamos atentos al Premio Nobel de Literatura.
Literatura,
que se va a conocer seguramente
¿verdad?
En un ratito más.
Siempre es muy emocionante.
Sí, el de literatura y el de la paz. Esos son los dos. ¿No? Como que esos, el de la paz que es mañana. Y bueno, hoy por supuesto tenemos a Pata de Perro, tenemos la sección Desde el Futuro, tenemos recomendaciones de cine. Así que, mi Berito, arrancamos en un par de minutitos más. Y yo te mando un fuerte abrazo, que sea un bonito jueves.
También para ti, mi querida Gaby, que sea un buen día y ya no nos movemos, ¿eh? Está muy buena la agenda en Así las Cosas. Los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias. W.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.